Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez,
episodio 80. Una semana más abrimos el Vivir sin Drama. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días a todas las valiosas que nos acompañan hoy, que ha refrescado bastante el tema después de un calor bastante intenso. Estamos teniendo un fresquito muy, muy agradable, hacía falta.
Pues sí, porque la semana pasada ya, sobre todo en los últimos días, vivimos un calor que esto parecía el desierto de África, casi, casi.
Sí. Y para los que nos escuchan por primera vez, estamos en Extremadura, España, para que tengan una idea de dónde estamos hablando, el clima del cual estamos hablando. Así que...
¿Qué tenemos esta semana, Vanessa? ¿Qué nos traes?
¿Qué tenemos para esta semana? Pues primero, si es la primera vez que nos escuchas, estoy muy feliz de que estés aquí. Si no es la primera vez que nos escuchas, también. Estoy muy, muy feliz de que estés acompañándonos. Y tengo un mensaje fantástico y poderoso para compartir con ustedes hoy y que les resultará, entiendo yo, que va a ser muy útil. Y antes de que lo hagamos, el episodio de hoy es presentado por el taller Sana tu Niña Interior. El taller introductorio Sana tu Niña Interior es una experiencia de aprendizaje y liberación que de manera intensiva trabajamos, que lo hago con valiosas a través de la plataforma de Zoom. Y el próximo taller es este sábado 28 de mayo a las 5 de la tarde de Madrid, España. Así que si estás escuchando esto más tarde del día 28, probablemente te lo has perdido. Aunque de lo contrario, asegúrate de unirte a mí. Son 10 euros el coste, unos 11 dólares aproximadamente. Y vamos a profundizar en las heridas de la infancia y en cómo conectar con tu niña interior para comenzar ese hermoso y tan necesario proceso de sanación. Y puedo decirles, por personas que han asistido en el pasado, que es una experiencia bastante transformadora por tan solo 10 euros. En la descripción de este episodio te voy a dejar todo el enlace y puedes entrar también en valiosas.com y te espero en el taller.
Y de eso ya tuvimos un episodio, ¿no?
Sí, hemos tenido varios y también he tenido varios talleres de esto y tienen muy buena acogida, por eso lo sigo haciendo, porque la verdad que las valiosas salen muy, muy satisfechas y comienzan su transformación ahí. Así bueno, que las espero. Así que hoy vamos a hablar sobre fingir.
El fingimiento.
Ay, fingir. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Fran, y a las valiosas que nos escuchan, si puedes recordar una experiencia realmente traumática para ti o que te haya supuesto un gran momento de tensión. Yo recuerdo en particular donde tuve que estar bajo una lluvia intensa en mi tierra, una lluvia intensa donde hubo muchísimas inundaciones, me pilló el de noche en el coche y fue un momento muy tenso para mí porque tuve que tomar decisiones que parecerá tonto, pero es de noche y que no sabes si tirar por ese camino, por esa lluvia, si vas a salir airoso de eso. Entonces, te crea como que un trauma de decir, al otro día ya no hay lluvia, pero es que no quiero pasar otra vez por ese camino. Uh-huh. Es que hay una parte de mi cerebro que dice que el camino da miedo y es peligroso, pero adivinen qué, ese camino no necesariamente es aterrador y peligroso. Tal vez fueron las condiciones peligrosas cuando estuve por allí por última vez. Y eso no quiere decir que lo sea en general. Entonces, debido a ese evento, mi cerebro ha estado algo mal informado cuando se trata de emitir juicios sobre la conducción o conducir en la carretera o en esa carretera en específico. Ahora, esto no es necesariamente algo malo. En muchos sentidos, esto nos sirve bien porque ahora mi cerebro sabe que debe tener cuidado y verificar pues, las condiciones antes de yo tirarme a la calle a conducir, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que yo aprendí de esa experiencia que son valiosas, pero también hay algo de ruido y, digamos, esas tonterías que me envían mi cerebro que no me van a servir, que posiblemente me impedirán vivir mi vida como yo quiero. Entonces, quiero decir que tal vez no, o que tal vez sí puede ser, piensa en ese momento. Pero hay muchas cosas como esta por las que pasamos en nuestra vida que luego memorizamos y llevamos con nosotros al futuro. Y a base de eso, de un momento puntual, tomamos muchísimas decisiones. Algunas de ustedes pueden haber tenido, por ejemplo, hablando de experiencias traumáticas, ¿no? Un padre que mientras crecía, que perdía fácilmente los estribos o se enfadaba mucho. Y en ese momento, como niños, no sabemos realmente qué hacer con eso. Y pues lo asumimos y empezamos a aprender que eso está bien, ¿verdad? O que no me gusta, pero si yo me comporto de cierta manera, entonces mi padre o mi madre, quien tenga estas explosiones de rabia o de ira, pues si yo me comporto de cierta manera, ellos van a estar más tranquilos y no van a estar enfadados, y entonces así puedo yo manejar mejor la situación. Pero si me porto mal, pasa esto otro. Y luego así te vas como adaptando a situaciones donde realmente no eres tú. Y nuevamente, no hay nada de malo en que tomes en consideración las emociones de otra persona. Tú no quieres que tu pareja, tu madre, tu padre se enfade y dices, a ver, venga ya, vamos a dejarlo pasar. Pero si tratas demasiado de controlar cómo se sienten los demás, descubrirás que eso te frena en tu vida de muchas maneras. Y tal vez estabas realmente, pues, era un momento en que te sentías, tu padre se enfadó, ¿no? Entonces te sentías avergonzada, te sentías decepcionada. Y tu cerebro memorizó, oye, no intentes cosas que son demasiado grandes o nuevas, porque si no funcionan, entonces te vas a sentir así, te vas a sentir decepcionada, y eso es terrible para nosotros, es el fin del mundo, vamos a morir todos. O sea, no debes aspirar a mucho más y vete a lo seguro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tu cerebro memoriza en base de tu experiencia de vida, en base a las cosas que la gente te dice, en base a lo que ves en las películas, en los programas de televisión, en lo que ves en tu medio ambiente. Tu cerebro lo está tomando todo en consideración al tratar de decidir qué es verdad, qué es seguro y cómo debes verte a ti misma o a ti mismo en el mundo. Y lo que es verdaderamente importante para tu evolución personal, tu estabilidad y tu crecimiento es preguntarte, ¿lo que estoy pensando es realmente útil? Bien, por ejemplo, si tengo un hijo que toma decisiones que no me gustan y pienso, guau, es que va a arruinar su vida, es que estoy preocupadísima. O sea, una parte de mi cerebro piensa que esta preocupación que yo puedo tener por una decisión de mi hijo es útil. Y con este ejemplo de la decisión de un hijo, cuando encontramos que el pensamiento es que va a arruinar su vida por una decisión y la emoción que estoy teniendo es preocupación, entonces te puedes preguntar, ¿cómo me comporto con mi hijo cuando tengo ese pensamiento? ¿En quién me convierto? ¿En qué me está favoreciendo la preocupación? Porque estoy pensando que va a arruinar su vida. Y es aquí en donde entra en juego el fingir. ¿Bien? Muchas veces mis valiosas me dicen, bueno, quiero decir que siento por lo que está pasando, en el caso del ejemplo del hijo, y trato de recordarle que podría ver cuáles son las otras opciones diferentes a las que está eligiendo, o hago todo lo posible para no decirle que estoy preocupada, me aíslo, tal vez le evito estar en su presencia, evito ciertos temas, no hablamos de ciertas cosas y me quedo callada cuando se comporta o hace lo que hace. Entonces puede esto causarte a ti como que una mezcla de sinsabores, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es que llegamos a la conclusión de que la acción que está tomando esta persona o lo estás tomando tú es que estás fingiendo, es que no estás siendo tú. ¿Por qué? Porque quieres evitar problemas. Bien, entonces la gente no me dice, ah, pues sí, Vanessa, mira, estoy fingiendo. No, me dicen, no, no actúo de manera grosera, soy amable, no actúo con resentimiento hacia mi pareja. En el caso de que sea la situación con la pareja, aunque pienso, por ejemplo, que debería ejercer su corresponsabilidad en casa, o no digo lo que pienso, me lo guardo. es que soy muy amable y educada. Y está bien ser agradable, respetuosa y amable. Esto está estupendo. Incluso te diría que hay ocasiones en que fingir puntualmente por unos segundillos tampoco está mal, ¿verdad?
No hay que ser tan sincero de siempre, ¿no?
Todo depende en dónde estás, con quién estás y cuáles son las circunstancias. Entonces, un momento que tengas que fingir tampoco pasa nada, pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos no es útil, no es útil, y les voy a dar algunas alternativas a considerar. Pero si estoy preocupada por mi hijo, o estoy resentida con mi pareja o mi esposo, estoy enojada con mi vecino o mi vecina, juzgando a mis amigos, y tengo que fingir que no lo estoy, entonces no estoy siendo muy auténtica, que digamos. Y aquí está el problema con esto de fingir. En primer lugar, hace lo contrario de lo que probablemente queremos en nuestras relaciones. No sé ustedes, pero yo encuentro que mis mejores relaciones, las que más valoro, las que me ayudan a sentirme más viva, más conectada con mi esencia, que me ayudan a ser más de lo que quiero ser y donde mis emociones son mucho más agradables, son las relaciones en las que me siento más auténtica y más conectada. Bien, la conexión es lo que anhelamos todos como seres humanos. Ahora, no estoy diciendo que tengas que tener un nivel profundo de conexión con cada persona en tu vida, eso yo lo entiendo. Habrá diferentes niveles de conexión que sean apropiados en diferentes tipos de relaciones, pero solo digo que la conexión es lo más en una relación, es lo que realmente buscamos y puede verse de muchas maneras diferentes. Pero la conexión viene de ver y conocer a la otra persona tal cual y de sentirte tú vista y reconocida tal cual. Eso es todo. Eso es conexión. Yo puedo ser yo, tú puedes ser tú. Ahora, puedes tener una conexión unidireccional, donde solo ves y conoces a esa persona, aunque esa persona no te conoce a ti. Y eso todavía puede ser poderoso también. Mira, en otras relaciones buscamos una conexión bidireccional, donde nos veamos ambos y nos conozcamos también. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aparezco fingiendo, la conexión no se va a dar. O sea, no es posible para ti que se dé esa conexión si estás fingiendo. Porque incluso si esa otra persona realmente me quiere y piensa que me está viendo realmente como soy, que me conoce, en realidad no me está viendo ni me conoce. Está viendo y conociendo a una versión ficticia de mí, la versión que estoy fingiendo ser. Así que tampoco puedo ver y conocer a otra persona de manera muy efectiva si estoy fingiendo, porque estaré siendo demasiado cautelosa y pendiente a muchos detalles que me ayuden a fingir. Entonces, como que vives siguiendo un guión. Y la razón por la que fingimos es porque no queremos que la otra persona sepa lo que realmente estamos pensando o sintiendo acerca de ellos. Porque nos han enseñado que, Fran, que eso no es amable. ¿Verdad? Esto de ser muy sincero, esto no es muy amable. Entonces, la conexión es ver y conocer a esa otra persona y abrazarle en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, no rechazando a la persona. Bien, pueden haber cosas que no me gusten del otro y eso puede ser, continuar siendo así, pero yo puedo abrazar los defectos del otro. Bien. Entonces, no nos conectamos con las personas cuando las rechazamos y las juzgamos. Y ese rechazo puede ser nuevamente una forma de pasar juicio o simplemente vivir preocupado por la otra persona. Así que puede tomar muchas formas diferentes. Y eso es lo contrario de conectar cuando fingimos. No podemos ser vistos, ni nos estamos dando a conocer y realmente no estamos viendo ni conociendo al otro tampoco. Entonces, realmente verlos y conocerlos sería preguntarle por qué está eligiendo eso. Me pregunto por qué, me pregunto qué habrá detrás de todo eso. Mira, me contaba una valiosa que estaba en consulta, me decía, mira, mi hija me contó el otro día que una de sus amigas había decidido comenzar a vapear, vaping, uh-huh. vapear se dice, creo, ¿no?
Lo sí, de, sí, sí, vapear.
Vapear. Entonces, la niña le decía a su madre, simplemente no entiendo, mamá, por qué mi amiga elegiría eso, porque es que nos enseñan en todas partes, en las escuelas, en todas partes, en casa, sobre cómo el vapear no es bueno para nosotros, no es bueno para uno. Así que esa es ella, esta niña, no conectando con su amiga, ¿verdad? Y ella pues dice, si quiero decirte, o sea, le dijo a su mamá, quiero decirte que estoy de acuerdo contigo en eso, probablemente vapear no sea la mejor opción, pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué alguien elegiría eso? ¿Alguien podría elegir eso? Posiblemente porque está luchando de alguna manera con alguna emoción desagradable y no sabe qué hacer con esas emociones. Y vapear, pues, brinda cierto alivio temporalmente. O esa persona está tratando de encajar con otros amigos o sentirse incluida o pertenecer a algo. Y cuando vapean con esos amigos, se sienten conectados con esas personas de alguna manera. Así que no estoy diciendo que sea una buena elección. Bien. Está bien que la hija de la valiosa no haya elegido hacerlo, pero podemos ver y conocer a esa amiga y eso no significa que tengas que decidir que amas ese comportamiento o que incluso no estás preocupado por lo que podría pasar en su futuro, pero la conexión viene de, oye, mira, lo entiendo, entiendo por qué harías esa elección, es que tiene sentido, ¿de acuerdo? Aunque yo no esté de acuerdo, tiene sentido. Y si no lo entiendo, trato de ser curioso, curiosa y abierta, y estar abierta a escuchar a las personas para poder conectarme. No tienes que estar de acuerdo con la gente, no tienes que ver el mundo de la misma manera que ellos para conectar con la gente, solo tienes que dejar de fingir. Fingir nos cierra las puertas. No tenemos conversaciones abiertas y honestas cuando estamos fingiendo. Simplemente hacemos este acto de nivel a un nivel superficial. Así que esa es la primera razón por la cual fingir no funciona. Desconectas con los demás. En realidad tampoco es muy honesto, realmente no lo es. Somos nosotros mintiendo cuando estamos fingiendo. Bien, a veces hago esto con mis valiosas cuando me dicen, es que mi suegra es lo peor, o al contrario, mi nuera es lo peor. Te puedo dar ejemplos tanto de una como de otra, porque tengo las dos casos en consulta y sin ninguna preferencia en particular. Hay las dos. Mi nuera es lo peor, no le gusto, no aprecia todas las cosas que hago por los nietos, ¿no? Y entonces, si tú fueras a escribir ese pensamiento, observa la emoción que creas. Es un juicio, hay mucho resentimiento, hay una actitud defensiva, ¿de acuerdo? Y cuando yo estoy con ese resentimiento, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me comporto? Entonces, tú puedes justificarlo diciendo, no, pero si yo solamente lo que trato es brindar apoyo, y yo te digo, está bien, entonces, básicamente, mentimos. Tratamos de decir cosas como, sí, claro, venga, lo que tú quieras. Entonces, dentro de lo que estamos pensando, que tú puedes pensar, es que es una decisión tontísima, ¿por qué esta mujer no me deja ayudarle? ¿Por qué esta mujer no me...? Vamos a ver, si yo lo único que quiero ayudar, no puedo entender por qué no lo ve a mi manera. Estamos pasando juicio y viene mucho resentimiento. Eso es todo lo que te trae. A veces a las personas en nuestras vidas les gusta mucho cuando fingimos. ¿Por qué tú crees, Frank? ¿Por qué le gusta que fingimos?
Bueno, yo creo que va en consonancia con lo que has dicho antes. Es que de lo de ser sincero, se tiene como un valor, en ese caso de, me gustaría que todo el mundo fuera sincero, pero cuando lo eres sincero, te lo pone como defecto. O sea que...
Claro. Efectivamente. A veces a muchas personas les conviene que finjamos. ¿Por qué? Porque no tenemos que entrar en temas profundos, sí, ¿verdad? Y entonces todo queda algo superficial, pasamos página y ya está.
Y otro tema.
Y prefieren que solo una sonrisa y déjame hacer lo mío, ¿eh? No te metas, ¿de acuerdo? A algunas personas realmente no les importa que nos conectemos con ellos, es la verdad. Están contentos con la simulación, pero aquí está el quid de la cuestión. todavía no te aman porque no te conocen. Aman una versión ficticia de ti y viceversa, ¿no? Ahora me gustaría ir a un ejemplo diferente aquí. Quiero hablar sobre una relación en la que tal vez quieras creer, ¿verdad? Que esta persona te ama o se preocupa por ti, o al menos le gustas a esta persona. Hablemos de una situación de pareja, ¿verdad? O de matrimonio. Existe una herramienta que le gusta mucho a la gente que se llama los lenguajes del amor. Y a mí me gustan mucho los lenguajes del amor, no tengo nada en contra de ellos. El problema con los lenguajes del amor es que la gente abusa de esa herramienta. Los lenguajes del amor, para resumírselos rápido, son 5. Las afirmaciones, el tiempo de calidad, el dar regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Y bueno, podría hacer otro chat, otro podcast explicando, pero bueno. Yo veo a personas todo el tiempo usar el lenguaje del amor de la siguiente manera. Como hay uno que se llama dar regalos, oye, amado mío, mi lenguaje del amor son los regalos. Así que, ¿podrías darme regalos para que yo me sienta amada? Personalmente creo que es un mal uso de los lenguajes del amor, porque incluso si mi pareja dice, claro que sí, yo puedo hacerlo, te puedo comprar un regalo y te daré lo que tú quieras para sentirte amada. ¿Qué pasa? Mi pareja ahora finge porque le pedí que fingiese. Bien, ¿podrías pretender ser alguien que quiere comprarme un regalo para mostrarme amor? Ese sería el mensaje implícito. Y si ese no es tu lenguaje del amor, o la manera en que a ti te gusta expresarlo, tú prefieres más en tiempo de calidad, entonces le estoy pidiendo a mi pareja que pretenda hacerme más fácil creer lo que quiero creer. Entonces, nuevamente, lo que amo ahora es una versión ficticia de él y está fingiendo para mí. Simplemente creo que hay un nivel más profundo de trabajo disponible, que es que voy a hacer el trabajo para decidir lo que quiera decidir sobre lo que quiero pensar sobre lo que tú piensas de mí. Y esto lo voy a repetir porque puede ser un poco lioso. El trabajo profundo está en decidir lo que quiero decidir, ¿verdad? Sobre lo que quiero pensar, sobre lo que piensas tú de mí. Bien, yo decido lo que quiero pensar sobre lo que tú piensas sobre mí. Y solo sé tú misma, y muestra amor de la manera que quieras. Y yo mostraré la manera, el amor de la manera que yo quiera, ¿verdad? Esto en pareja. Y manejaré mi cerebro en torno al significado que le voy a dar a todo esto. Porque entonces desarrollo un nivel más profundo de conexión conmigo misma, en primer lugar, en lugar de, ¿podrías simplemente ayudarme a pretender creer esta historia de fantasía? ¿Bien? Y también, al hacer esto, estoy más disponible para conectarme mucho más íntimamente con mi pareja. ¿Por qué? Porque estoy realmente siendo yo. Es decir, mira, esto nos lo enseña Brené Brown. Ella habla mucho sobre la vulnerabilidad y la he mencionado antes en alguno que otro podcast. Esta vulnerabilidad, que es estar dispuesta a dejarte ver tal como eres y arriesgarte al rechazo que proviene de ser verdaderamente tú. Y esa es la verdadera vulnerabilidad que conduce a la verdadera conexión íntima. No solamente ser tú, sino estar abierto a sentir cualquier tipo de emoción. Eso es ser vulnerable, abrirte a sentir cualquier tipo de emoción. La otra cosa que veo que hace el fingir, que crea problemas, es que solo podemos fingir por un tiempo antes de comenzar a generar resentimiento. Muchas veces la razón por la que fingimos es porque esperamos algo a cambio. Incluso si lo que esperamos es que la persona no esté de mal humor, enojada, alejada de nosotros, o que no nos juzgue, o que no nos odie, etc., fingimos en un intento de manipular a la otra persona de alguna manera. Manipular su comportamiento, manipular sus pensamientos, manipular sus sentimientos. Y esto no quiere decir que ahora seas una persona desajustada que vive controlando. Es que es nuestra naturaleza como seres humanos. Queremos controlar porque nuestro cerebro necesita tener todo lo más certero posible. ¿De acuerdo? Y cuando eso no funciona, como a menudo pasa, porque es que no podemos controlar los movimientos, pensamientos, sentimientos del otro, entonces, ¿qué pasa? Creamos un resentimiento profundo. ¿Por qué? Porque tengo que ser yo el que anda por ahí siendo amable, poniendo una sonrisa, lidiando con eso, aguantando lo otro, y no tienes que cambiar nada, ¿ves? Pero tampoco tienes que ser tú quien haga nada de eso. No finjas. En la mayoría de los casos, conducirá al resentimiento. Y el resentimiento es solo una señal de que no te estás conectando auténticamente contigo misma y satisfaciendo tus propias necesidades. ¿De acuerdo? Si incluso lo puedes hacer por un tiempo, incluso te funciona, ¿verdad? A corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Realmente no te va a conectar con la otra persona a largo plazo. No va a resolver los problemas de raíz como realmente queremos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas, Vanessa? ¿Qué debo hacer? ¿Me limito a dar vueltas diciendo todos los pensamientos desagradables que me vienen a la mente? ¿Le digo a mi hijo que estoy asustada? ¿Le digo a mi marido que estoy resentida? Eso no parece como que correcto, ¿no? Y mira, quiero darte algunas alternativas, porque tienes razón. Tampoco estoy sugiriendo que hagas eso. Mira, decirnos la verdad, entiendo lo más importante, es lo que debemos hacer el uno con el otro. Y puedes decir la verdad con amabilidad. Puedes hacerlo con amabilidad. No lo haces esperando algo a cambio. No esperes favores a cambio. No esperes que la gente te devuelva amabilidad. Solo sea amable porque quieres ser amable. No esperes que otras personas no finjan. Ellos pueden hacerlo y está bien. Solo estamos tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos, porque esto es lo que te va a servir al final. Y deja que otras personas sigan su propia línea de tiempo. Bien, mira esta frase: la verdad siempre es lo más amable. La escuché de una coach que yo sigo. Y recuerdo que cuando la oí decirlo fue tan poderoso, porque necesitaba decirle a alguien la verdad y me iba a ser difícil decirlo porque tenía miedo a que le fuese difícil de escuchar a la otra persona. Sabía que probablemente tendría pensamientos sobre lo que iba a decirle que podrían hacerle sentir herida a esa persona, ¿verdad? Porque yo amo a esta persona y no quería lastimarla, aunque sabía que tenía que decirle la verdad. Y seguí diciendo, mira, me siento tan mal, no quiero lastimar a esta persona, es que no quiero ser mala. Y bueno, la frase, la verdad siempre es amable, es decir, piénsalo. ¿Quieres que la gente ande fingiendo o prefieres que te digan la verdad? Cuando se trata de eso, la mayoría de nosotros preferimos saber la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, la última perspectiva que me gustaría hablarte sobre esto es la forma en que tiendo a enseñarlo en mis programas, y es que me gusta alentar a las personas a que sí, digan la verdad, aunque también recuerden que podemos decir toda la verdad. Toda la verdad no es solo: oye, me gustaría que ayudaras más en la casa, o estoy resentida porque no estás cumpliendo con tu parte de la corresponsabilidad. Eso es parte de la verdad. ¿Sabes cuál es toda la verdad? Toda la verdad es que tengo miedo de decirte esto porque tengo miedo de cómo lo vas a interpretar y luego te enfades y eso vaya a poner distancia entre nosotros. Y a veces me pregunto si debería o no preguntarte esto, porque sé que también trabajas muy duro haciendo lo que haces, y entiendo que a veces no hago las cosas que digo que voy a hacer, así que me siento un poco culpable y en conflicto, y tengo miedo de decirte esto. Pero te lo digo porque te amo, y esto es lo que es real para mí, y me encantaría que lo resolviéramos juntos. Esa es toda la verdad, ¿verdad? La verdad es que, en el caso del hijo y las decisiones, ¿no? La verdad es que, oye, mi querido y amado hijo adolescente, te quiero mucho. Y cuando me enteré de las decisiones que estás tomando, sentí miedo. Me asusta porque he escuchado muchas historias sobre cómo eso puede conducir a un lugar que no te sirve, que es peligroso para ti. Y simplemente te amo. Y solo quiero que seas feliz y exitoso y que tengas todo lo que deseas. Y al mismo tiempo sé que no puedo controlarte. Y tengo miedo de que el hecho de que te diga esto te alejará más. Y entonces simplemente comenzarás a mentirme y no me dirás todo, y eso sería desgarrador para mí. Y puedes tomar tus propias decisiones, y yo tengo que luchar con mis propias emociones al respecto, pero quiero que sepas que esto es lo que estoy pensando, sintiendo, y que estoy preocupada. Y podemos hablarlo cuando tú quieras, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir, puedes sentarte y pensar en lo que quieres decir con anticipación, ¿verdad? Solo, pues, estoy lanzando ejemplos. Pero la verdad es desordenada. Entonces, en nuestra mente las ideas fluyen y se desordenan. Pero la verdad es adorable. La verdad es buenísima. Toda la verdad es, en realidad, lo mejor, la mejor elección. ¿Por qué? Porque ahí está tu nivel de autenticidad y, a la vez, toda tu vulnerabilidad ahí presente. Y es difícil no sentir un poco de compasión porque los reconocemos como la verdad. Como seres humanos, somos buenos para leernos unos a otros. Podemos saber cuando la gente está fingiendo. Incluso mis niños pequeños pueden saber cuando estoy fingiendo. Toda la verdad tiene una fuerza de conectarte muy poderosa. Y, de nuevo, podemos ser amables al respecto. No estoy diciendo que tengas que hacerlo. Cuando digo toda la verdad, no quiero decir que todos los pensamientos y sentimientos que te vengan deben ser compartidos. Solo digo que no dejes de lado las partes donde compartes tu propia vulnerabilidad, donde compartes que tienes miedo o estás nerviosa y que no estás segura. Eso es lo que queremos hacer. Queremos decir, escucha, he tomado una decisión y esto es lo que vamos a hacer. Y hay un momento para eso, pero probablemente también haya más a menudo momentos en los que no tengo idea de lo que debemos hacer, pero quiero tener una conversación contigo, quiero conectar contigo, quiero entenderte, quiero oírte y tengo miedo. Esa es toda la verdad. Así que escucha cuando tengas tus pensamientos, mira las circunstancias en específico, mira lo que estás pensando, ¿verdad? Y luego mira cómo te estás comportando y pregúntate, ¿estoy fingiendo? Porque si es así, probablemente te estés desconectando, no te estés mostrando lo mejor de ti, ni siquiera estás disponible para una verdadera conexión. Y en última instancia es probable que generes resentimiento. Eso puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no va a funcionar. Entonces, en su lugar, intenta con un poco de franqueza. Recuerda que la verdad siempre es amable y date ese permiso para decir toda la verdad, aunque sea desordenado. Y así es como nos conectamos como individuos. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues el tema del fingimiento ha dado para mucho, la verdad, ha dado para mucho. La semana que viene más, Vanessa.
Mucho más y mejor. Que tengan una feliz semana.
Un abrazo fuerte. Adiós, hasta pronto.
Hasta luego.